nos vamos hasta la Virgen Blanca. Nos vamos a una exposición que se va a inaugurar hoy en Vitoria, en Gasteiz. Una exposición que nos habla de Picasso, el viaje del Guernica. Arantxa Goikoetxea, creo que has tenido la suerte, por lo menos, de entrar, de verla.
Claro, bueno, muy buenos días. Pues efectivamente hemos tenido la posibilidad de entrar a esta exposición, como dices, instalada aquí en la Virgen Blanca, Picasso, el viaje del Guernica, que nos cuenta la historia precisamente, pero desde que en 1937 se le encarga al pintor hasta que llega a Madrid. Nos acompaña Carlos Martínez, historiador del arte y además el asesor que ha ayudado a montar esta exposición, que por cierto es de la obra social de la Caixa. Carlos, ¿qué tal? Egunon.
Egunon, buenos días.
Bueno, hemos visto esta exposición, que bueno, en la que se ve mucha documentación, se ven imágenes, hay vídeos que se explican, como decimos, la historia, y uno llega a una conclusión: es un cuadro que ha viajado mucho.
Sí, claro, todos sabemos que tenemos a la imagen del cuadro cuando llega a España en el año 81 o su instalación en el Reina Sofía, pero todo lo anterior no lo conocemos tanto, y efectivamente es un cuadro que ha viajado muchísimo. Viajó por una treintena de ciudades durante los años 40, 50, sí.
De hecho, hay un mapa que podemos ver en el interior donde se ve el recorrido que ha tenido el Picasso durante todos los años hasta que llega a Madrid. Hablamos de un cuadro en el año 1937 que se le encarga a Picasso en el marco de la Exposición Universal, pero todo esto antes de que tuviese lugar el bombardeo en Guernica.
Claro, tiene lugar el encargo durante la Guerra Civil, en enero del 37, pero en ese momento a Picasso se le encarga algo para ese pabellón, que tiene que ser una reivindicación de los valores de la República, etc. Es solo con el bombardeo de Guernica que el cuadro empieza a tomar su configuración actual. El bombardeo tiene lugar en abril, el 26 de abril del 37, y el 1 de mayo está aquí, de hecho, reproducido en un vídeo, está el primer boceto en el que con cuatro líneas ya está trazado todo el espíritu que tendrá luego el cuadro del Guernica, sí.
Un cuadro que se pinta muy rápido, en apenas 5 semanas lo lleva a cabo, y decíamos, muy viajado. Termina la Exposición Universal en París, empieza a viajar, y en toda la trayectoria histórica, decíamos, a medida que ese cuadro, ¿no?, se va acercando a la Segunda Guerra Mundial, va adquiriendo un simbolismo muy especial.
Exacto. Sabéis que la Guerra Civil se suele decir que es el ensayo general de la Segunda Guerra Mundial. De alguna forma, a medida que los gobiernos europeos se van dando cuenta que ese desastre se va acercando, cuando se presenta el Guernica, por ejemplo, en Londres, el líder del Partido Laborista hace un mitin delante del propio cuadro diciendo, cuidado, que lo que tenemos delante, lo que está pasando en España, nos va a afectar a todos nosotros. Y efectivamente el cuadro, allá donde se presenta, cobra un contenido ideológico distinto, a veces más relacionado con lo artístico, otras veces más como político, durante la Guerra Mundial y también durante la Guerra Fría.
También podemos ver esa parte de la Guerra Fría, decíamos, se convierte en un símbolo casi antibelicista.
Efectivamente, es un símbolo antibelicista, son muy interesantes las fotografías, yo animo a la gente que las vea con detenimiento, las fotografías de su presentación, por ejemplo, en Alemania en los años 50, donde ves personas que han sufrido los bombardeos o que han sufrido el nazismo mirando el cuadro con verdadera sorpresa y con terror. Y se convierte en un símbolo antibelicista y un símbolo pacifista y un símbolo de muchísimas cosas más a lo largo de la historia y hasta el presente. Cuando lo vemos reproducido, está también en la exposición, en pasquines, en pancartas, en manifestaciones, en carteles. Es un icono utilizado desde distintos ámbitos de lo ideológico.
Luego veremos cómo el Picasso también se ha adaptado y cómo, bueno, lo han utilizado la cultura popular en muchísimas manifestaciones, pero decíamos, un cuadro que viaja por todo el mundo hasta que llega a Nueva York, se instala en el MoMA, y ahí es cuando comienza una campaña para recuperarlo, ¿no?, para que vuelva a España.
Exacto, el MoMA lo mantiene allí un poco por seguridad también. Picasso dice que es el mejor sitio donde puede estar porque el cuadro pertenece al pueblo español, puesto que fue pagado por la República y porque Picasso siempre defendió, y luego también sus herederos, una vez que murió, que eso debía regresar a España. Quiero hacer una salvedad. Digo regresar a España, pero realmente no regresa a España, nunca estuvo en España, nació en el exilio, ¿no? No fue un exiliado, sino que fue alguien nacido en el exilio. Y efectivamente ya durante el franquismo hubo algún intento por recuperarlo con esa idea de la apertura hacia la cultura, los años 60 ya, con Fraga y Iribarne, pero Picasso se negó absolutamente a que, igual que él no viajó a España, no volvió desde el año 36 a España, el cuadro tampoco. Entonces ya con el gobierno de Suárez se empieza a negociar con el MoMA y se trata trataba de demostrar con una serie de documentos que efectivamente el cuadro era propiedad del Estado. Y se consiguió demostrar, en el año 71 voló en un vuelo regular de Iberia, en el que además los viajeros no sabían que viajaban con él, no sabían que viajaban con él, y en el momento de aterrizar en Barajas, el comandante dijo: bueno, señores, hemos aterrizado en Barajas, y que sepan ustedes que han viajado acompañados por el Guernica, enrollado por última vez. Después ya no se ha vuelto a enrollar, porque es ahí cuando se le quita el bastidor, se enrolla, desenrolla, un cuadro sufre muchísimo.
Decíamos, llega a España en el año 81. Bueno, por cierto, se pueden ver imágenes en el interior de cómo, bueno, Felipe González, bueno, pues están reclamando, o sea, el retorno a España del cuadro de Picasso. Decíamos, un cuadro que también a lo largo de la historia se han hecho muchísimas interpretaciones y lecturas de él. Tenemos que tener en cuenta que Picasso era comunista.
Sí, Picasso en el año 44 firma su adscripción al Partido Comunista. Efectivamente, en el momento en el que lo pinta, no sabemos de su filiación política directa comunista. El hecho es que en el 44 firmó, pero efectivamente era alguien que estaba vinculado, estaba comprometido con la izquierda. En cualquier caso, el cuadro es naturalmente un alegato contra el fascismo y un alegato contra la bombardeo discriminado contra la población civil y en general contra los métodos coercitivos, la tortura, etcétera. Lo que pasa es que el cuadro es polisémico, el cuadro está lleno de contenido, y Picasso jugaba a despistar un poco sobre lo que significaba cada uno de los símbolos, ¿no? Lo que significaba el toro, lo que significaba el caballo, etc. De ahí también el éxito que haya tenido, que en un mismo conflicto ese cuadro haya podido ser utilizado por una parte del conflicto y por la opuesta.
Es el año 81 cuando llega a España, pero mucha gente, y lo hemos visitado en el Reina Sofía, pero no fue su primer emplazamiento.
No, estuvo instalado en primer lugar en el Casón del Buen Retiro, que es una zona, está asociado al Museo del Prado, está justo al lado, justo detrás, donde además mucha gente recordará las fotos, que estaba protegido por un cristal antibalas, porque si ya había tenido algún ataque en Estados Unidos, se pensaba de un ataque pues por la parte de la extrema derecha. En el momento ese, el año 81, la extrema derecha era bastante activa en España, en el espacio público, y protegido, custodiado por un guardia civil con una ametralladora. Es decir, la propia imagen ha quedado para el iconografía popular de ese cuadro detrás de esa especie de urna protectora.
Bueno, animamos a todos nuestros oyentes que se acerquen aquí a la Plaza de la Virgen Blanca, que la visiten. Tienen algunas fotografías que hemos subido a nuestro Twitter y vemos cómo el Picasso también en la cultura popular, bueno, pues ha tenido su incidencia con algunas imágenes, algunas pancartas que se utilizaban la imagen del Picasso pues para diferentes fines. Damos las gracias a Carlos Martín, historiador del arte y asesor de la exposición, por habernos atendido. Esquerricasco.
Esquerricasco, gracias.
Y lo dicho, Pilar, animamos a la gente a que se acerque, porque es una verdadera joya ver la historia de un cuadro que sentimos nuestro aquí en Euskadi.